Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. El 2022 está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo enfrentar los duros desafíos personales y globales que enfrentaremos y enfrentará el mundo? Desde marzo de 2020, el mundo entero enfrentó una pandemia que encerró por meses a millones de seres humanos. Llegó la muerte, el miedo, la incertidumbre. Las palabras vacuna, antivacunas, Pfizer, AstraZeneca, mascarillas, KN95, antígenas, llegaron para quedarse. Adaptarse al cambio no era una opción. Era lo que había que hacer para sobrevivir como una comunidad. Hoy estaremos con un psicoanalista que desde hace 20 años trabaja en Perú y Chile, siguiendo la máxima del gran político británico Winston Churchill. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Dirige CLA Consulting en Perú y lidera en la Universidad del Pacífico un programa que se llama Lidera UP, donde enseña sobre la importancia de adaptarse al cambio sin evadir las discrepancias. ¿Suena fácil? No lo es. ¿Cómo se forma un líder en este mundo post-pandemia diciéndole que en su equipo debe incluir gente que le saque del área del confort? Hoy en la entrevista, Stefan Reich. Buenos días, Stefan.
Buenos días, Paola. Muchas gracias por tenerme acá como invitado.
¿Cómo llega un psicoanalista a enseñar la metodología del liderazgo adaptativo? ¿Nos puedes explicar qué es?
¿Cómo llega un psicoanalista a hacer esto? Como todo en la vida, de casualidad. Efectivamente, yo vengo de un mundo clínico, ¿no?, donde mi formación siempre fue el trabajo clínico con pacientes, siempre desde una mirada psicoanalítica, que era la que ha resonado conmigo desde hace muchísimo tiempo. Y en un momento de mi vida decidí tomar una maestría en algo que no tenga nada que ver con psicología, psicoanálisis, con trabajo clínico, y fui a una maestría en administración. Y en esa maestría, en administración pública y gobierno, de hecho, uno de los requisitos fue tomar un curso de liderazgo. Y te soy sincero, a mí el liderazgo no me decía mucho. Y lo tomé con ciertas dudas, con cierta suspicacia. Y lo que me llamó la atención era que el curso era un curso que lo enseñaba justamente un psiquiatra, ¿no?, que se llamaba, que se llama Ron Heifetz, un curso emblemático en la Escuela Kennedy de Gobierno, y que la metodología de aprendizaje era para mí absolutamente distinta. Y era distinta porque ante mis ojos se generaba una especie de, se empezaba a develar la vida misma, el universo mismo, las sociedades mismas, ¿no?, que desde distintos paradigmas y desde distintas miradas exigían una movilización y un cambio. Había, por ejemplo, las personas que exigían mayor fuerza, mayor autoridad. Había otros que pedían mayor diálogo. Había gente que era muy escéptica de la autoridad misma. Entonces empezamos a ver lo que se da en la sociedad. Y lo que me llamó mucho fue cómo este profesor empezó a armar un marco conceptual muy potente, muy práctico, para gente que está en posiciones de autoridad en países, en organizaciones, ¿no? Y que desde esa experiencia disruptiva empezó a armar esto con un modelo conceptual que ha sido muy, muy, muy práctico para personas. Entonces, eso caló mucho en mí y yo fui donde este profesor, le pedí si podía seguir aprendiendo con él, y él me invitó a ser parte del grupo de profesores, de jóvenes profesores. Yo eso quise traerlo al Perú, no quise incursionar en eso en el Perú. Y pues fue así como empecé enseñando desde las aulas y poco a poco entrando en organizaciones, en distintos sectores, privado principalmente, pero algo en el sector público y en el sector social también.
Una de las frases que usas en tus clases es: tenemos que estar de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo. ¿Cómo responden tus alumnos a frases así, digamos, tan difíciles, ¿no? Digamos, de recibir? ¿Y cómo reciben esta metodología nueva del liderazgo adaptativo que se, digamos, que va más allá del tú puedes o hay que seguir, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué recepción tienes de tus alumnos cuando les dices que es importante manejar el conflicto con el fin de que tu organización crezca?
Mira, es súper interesante porque efectivamente muchos de los modelos que se enseñan de liderazgo tienen estos componentes que tú mencionas, Pau, ¿no? Donde hay frases prehechas que vienen de un profesor y que las dice o las pone un PPT. Yo creo que ahí está lo distinto de lo que hacemos. Nosotros creamos un pequeño laboratorio social y muchas veces desde la incertidumbre, desde el no tener una respuesta sobre cómo continuar, ¿no? Lo que se empieza a generar es, lo que empieza no a generar, porque ya la tensión está, lo que empieza a emerger es la tensión por distintos paradigmas en torno a cómo continuar, ¿no? Y eso, ¿no? Evidentemente tiene que ver con valores que las personas traen sobre lo que implica progresar, ¿cierto? Entonces, no es que yo les digo explícitamente todo lo que tú estás mencionando, sino que eso va dándose de manera natural en el aula. Y es desde ahí que vamos armando este marco conceptual. Y desde esa experiencia muy disruptiva, que genera mucho temor en las personas, desde esa experiencia es que las personas mismas empiezan a dar cuenta que efectivamente para estar de acuerdo tenemos que estar permitirnos estar en un cierto desacuerdo y tenemos que estar en cierto desacuerdo porque esa es la verdad de cualquier sociedad, sobre todo una sociedad tan compleja como la peruana, tan dividida, hoy tan polarizada, ¿no es cierto? Y donde tenemos que empezar a escucharnos y empezar a escuchar al otro para entender de dónde vienen sus posiciones, de dónde viene su mirada, y que esa mirada es parte también de nuestra sociedad, ¿no es cierto? No es una mirada que podemos excluir, tenemos que construir con las distintas miradas, y sí, van a haber puntos en los que vamos a discrepar profundamente, ¿no? Profundamente vamos a discrepar en ciertos puntos. Pero a pesar de ello, tenemos que mantener esos diálogos abiertos. Tenemos que tener una sociedad capaz de tolerar este tipo de conversaciones muy difíciles, pero sin satanizarnos, sin gritarnos, que es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? El gran problema que vemos ahora es que el diálogo en el Perú se ha vuelto un griterío ensordecedor. Y lo que tenemos que buscar es justamente empezar a tener diálogos donde podemos estar en desacuerdo, pero donde hay un propósito común, donde hay un propósito de construir con las distintas miradas que son parte de esta sociedad.
La historia es una buena espejo al que mirar ahora cuando hablamos y escucho y te escucho sobre el liderazgo adaptativo. En términos de liderazgo, Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial era conocido por ser una persona terca, por ser una persona que en su juventud no escuchaba a nadie y que en la Segunda Guerra Mundial cambió, digamos, durante ese reto que él asumió como primer ministro, hizo tu curso sin haberte conocido, ¿no es cierto? ¿Qué crees, qué rasgos tuvo este personaje que ha sido clave para poder, evitar que Hitler tome el mundo? ¿Qué crees que ese personaje escuchó distintas facciones, escuchó una diferencia clave? ¿Qué hizo Winston Churchill y cómo él sienta las bases del liderazgo adaptativo en el siglo XXI?
Mira, yo no soy un experto en historia y menos en historia británica, pero lo que sí, digamos, puedo intuir es que ciertos momentos históricos, ciertas coyunturas requieren distintas intervenciones de distintos líderes. Un momento como el que mencionas es un momento de muchísimo desequilibrio, ¿no es cierto? Como una guerra mundial, un momento de muchísima incertidumbre, un momento donde hay que tomar ciertas decisiones de manera muy rápida y muy ejecutiva, y a la vez dar mucha esperanza, ¿no es cierto? Yo creo que Churchill pudo manejar eso, ¿no? Yo creo que Churchill pudo ser ese primer ministro ejecutivo que se requería, pero a la vez dar una narrativa, y esto es fundamental, presentar una narrativa donde, a pesar de todo el desequilibrio y toda la tensión, hay esperanza. Y yo creo que Churchill logró eso, logró aglutinar a las personas, ¿no?, en torno a un propósito compartido, generando esa mística que le daba a los británicos, que le dio a los británicos esa esperanza. Yo creo que eso es el gran trabajo de Churchill, ¿no? Y con un manejo de las palabras extraordinario. Churchill fue un gran literato, ¿no? Un gran artista con las palabras. Entonces creo que eso es una de las grandes destrezas que usó Churchill como líder en una coyuntura como esa.
Otro líder más actual, digamos, en esta coyuntura de pandemia ha sido Angela Merkel. Angela Merkel ha dejado el cargo entre aplausos porque pudo, digamos, estar en un momento tan terrible como ha sido la pandemia para el mundo y traumático, y poder encauzar algo que en ese momento era incierto, ¿no? Siendo ella física, la ciencia, ¿no? ¿Y qué crees, qué méritos tuvo también Angela Merkel, digamos, en su liderazgo para que, digamos, se dé las vacunas, que venga la ciencia y que se atienda una enfermedad que de la cual en ese momento, cuando ella sale a hablar y defender, no se sabía nada? ¿Qué méritos ves tú en Angela Merkel que podrían aplicarse también al liderazgo adaptativo?
Bueno, Angela Merkel, nuevamente, de lo poco que sea Angela Merkel, tiene varias cosas que me parecen notables. Uno es ser una cabeza del gobierno alemán mujer, ¿no es cierto? Que ya es un cambio de paradigmas, ¿no? Los gobiernos europeos históricamente han sido masculinos. Creo que el aporte de Angela Merkel como mujer ha sido extraordinaria. Lo otro que me parece muy importante es que Angela Merkel nació en Alemania del Este, ¿no? Entonces también esa narrativa, ¿no?, de alguien que viene, que venía de esa parte del país, ha sido fundamental. Angela Merkel tiene algo que a mí me ha parecido extraordinario en su labor de liderazgo, y es esa austeridad, ¿no es cierto?, que se ha perdido en muchos líderes. Creo que Angela Merkel siempre mostró esa austeridad, donde la cabeza, el líder, no tiene ese lado de ostentación. Yo creo que ella siempre fue muy consciente, ¿no?, del rol que debe tener una autoridad de esa envergadura en el mundo. Ojo, ella también incurrió en grandes riesgos, ¿no es cierto?, como la absorción de los migrantes sirios, ¿no? Ella, por la historia alemana, fue muy consciente del rol humanitario que Alemania debería tener en un momento tan terrible de la historia en Siria, y ella absorbió, ¿no?, hizo que el gobierno alemán activamente tomase a muchos refugiados, ojo, generando mucho cuestionamiento también dentro del gobierno alemán. Y yendo a lo que tú dices, y acá, ojo, nuevamente no soy un experto en la política alemana del COVID, pero ella, hasta donde yo sé, dijo lo más sensato, y es: nosotros tenemos que actuar con la ciencia, ¿no es cierto?, y vacunar a las personas, ¿no es cierto? Y toda la política estuvo dirigida hacia ello. Entonces creo que Angela Merkel efectivamente es un ejemplo muy interesante de una persona de centro-derecha, ¿no?, que en un momento de alemán ha sido, de la historia alemana, ha sido tremendamente importante para que Alemania tenga ese protagonismo importante y necesario dentro de Europa.
Otro personaje importante durante la pandemia es otra líder mujer, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, que ella viene del otro espectro, digamos, del Partido Laborista, y que, digamos, sin proponérselo, tocó ciertas claves en la sociedad neozelandesa para llevar adelante con éxito, digamos, la pandemia, el COVID-19, y a su vez, sin quererlo, digamos, hizo lo que hemos estado comentando, ¿no? Se puso muy al centro, digamos, y eso generó un conflicto en su mismo partido, pero a su vez salió ganando, ¿no? Digamos, y que sea mujer. Yo quiero resaltar eso porque ahora los liderazgos femeninos en política son difíciles de llevar, les preguntan cosas que no les preguntan a los líderes hombres, pero qué méritos, se pueden rescatar sin saber, tampoco vamos a hacer la biografía de Jacinda Ardern, pero siento que va con esta conversación porque son líderes que arriesgaron y realmente cosecharon muchísimo éxito en estos momentos, ¿no?
Yo creo, quitando esto un poco de las personas y entendiendo, digamos, cuáles son esos paradigmas que estos líderes traen a la mesa, ¿no? Sobre todo estos dos últimos que tú has mencionado. Y es esa suerte de sencillez, ¿no? Esa suerte de ser visto como una persona más. Yo creo que Jacinda Ardern ha tenido ese mérito. Hace poco me parece que estaba en una entrevista y de pronto su hija me parece que empezó a dar vueltas y ella paró la entrevista y le dijo, amor, es hora de irse a dormir, ¿no es cierto? Algo muy mundano, ¿no? Algo que cualquier padre vive, y que Jacinda Ardern pueda mostrar ese lado, ¿no? De oye, yo sí tengo un rol como primera ministra de este país, y sin embargo también tengo que lidiar con mis hijos. Yo creo que eso es extraordinario. Y también creo que Jacinda Ardern, en los discursos que he podido ver de ella en YouTube, muestra algo que es muy potente, y es una genuina empatía con las personas. Yo creo que eso que tú mencionas, Pao, ¿no? Esos, digamos, nuevos paradigmas, yo creo que esa empatía con las personas es fundamental, es tremendamente importante, esa capacidad de conectar con la gente, pero conectar desde, nuevamente, desde la sencillez, ¿no? Yo creo que es tremendamente potente en el ejercicio del liderazgo. Y no, ojo, y no mostrando que tienes que ser una autoridad férrea y dura, ¿no? Yo creo que Jacinda Ardern lo hace desde esa sencillez que conecta muy bien con los neozelandeses, ¿no? Y además, nuevamente, una tremenda capacidad ejecutiva, donde Nueva Zelanda se pudo organizar rápidamente para ser muy, muy eficiente al momento de manejar la pandemia.
Como retos, como profesor, digamos, con que estás tan en contacto con muchos jóvenes y jóvenes, ¿qué les dices a ellos? ¿Qué cualidades y qué cosas tienen que enfrentar en un mundo pospandemia tan difícil y de transmitir, ¿no? Porque realmente todos somos un país en depresión por la pandemia. La pandemia no ha sido fácil para nadie y no es ajeno a nuestros jóvenes. ¿Qué cosas les transmites para poder acicatearlos y decirles que toca seguir y meter el hombro? ¿Qué cosas cree que Stefan Reid son fundamentales para eso?
Mira, yo creo que es importante que un joven, para aprender de liderazgo, tenga que estar en una situación o viva una situación donde se da cuenta que sus paradigmas, los valores con los que él o ella viene, no son los únicos en un sistema, ¿ya? Es decir, entrar en una situación donde se permita una cierta interpelación a lo que toda la vida has creído. Cualquiera sea esta creencia, yo creo que esa es una experiencia disruptiva, a veces hasta amenazante, pero tremendamente necesaria para aprender algo tan complejo como es el ejercicio de liderazgo. Creo que cuando una persona llega a un aula donde empieza a ver que su mirada no es la única del mundo, es una experiencia que potencialmente puede ser tremendamente enriquecedora. Entonces, cuando vive eso, y le genera una tremenda incomodidad. A lo que eso te lleva es a dos posibilidades. Una, a cancelar lo que está pasando y mentalmente o incluso físicamente irte del aula y tirar la puerta. Felizmente no lo pueden hacer mucho porque están en un curso universitario, pero mentalmente pueden cerrarse. Y yo creo que esa es una posibilidad absolutamente, una oportunidad tremendamente desperdiciada, Pau. Porque creo que justamente en las aulas, en la universidad, es donde uno puede ir a una experiencia así con mucha curiosidad y decir, yo quiero entender por qué fulano piensa así, o por qué vive el mundo de esa manera, o desde qué lentes él o ella entiende el problema que estamos viviendo ahora como comunidad. Y si uno se abre a escuchar, a cuestionar, a ser cuestionado, ¿no es cierto? Yo creo que ese trabajo, que no es puramente intelectual, ojo, es un trabajo emocional muy complejo. Yo creo que ese trabajo te puede llevar a aprender de una manera que no lo harías en ningún lugar del mundo. ¿Dónde creo que se puede empezar a dar eso? En la universidad. Yo creo que la universidad justamente es ese mundo donde después de haber vivido ciertas pequeñas burbujas, en general, no estoy hablando de todos, pero en general, ¿no? Donde tú recibes ciertos valores de tu familia. Luego entras al colegio y muchas veces hay ciertos valores bastante compartidos. Pero luego entras a la universidad, ¿ya? Y donde ojalá, ¿no?, haya mucho más universalidad, ergo el nombre universidad, mucho más universalidad, no solamente de materia, sino también de personas, ¿no? Y te sientas en un aula donde hay gente distinta a ti, ¿no?, y donde la universidad, ojo, promueve eso. Yo creo que estar en un aula así, con esa diversidad, puede ser uno de los regalos más grandes que te puedes llevar en la vida. Y uno de los espacios donde cómo no, ojalá se pueda aprender mucho acerca del Perú. Entonces yo creo que la universidad es un lugar que debe promover la diversidad de todo tipo y que debe promover espacios donde el aprendizaje no se dé solamente de manera técnica, ¿no? Herramientas técnicas, eso es tremendamente importante y necesario, absolutamente, para el desarrollo profesional de un chico. Pero también espacios donde se da ese cuestionamiento de quién es uno, de dónde vienen los valores de uno, ¿no? ¿Por qué yo veo el mundo de la manera como la veo? ¿De dónde viene eso, ¿no? Y por lo menos generar esa semilla para que ese cuestionamiento siga a lo largo de la vida. Yo creo que uno de los grandes trabajos del ser humano, uno de los grandes desafíos, es no asumir todo como algo, como una verdad oleada y sacramentada. Creo que constantemente tenemos que permitirnos cuestionarnos, sobre todo en un mundo, como decía Zygmunt Bauman, tan líquido, tan cambiante, donde cada vez hay más desafíos adaptativos gigantescos. Tú has mencionado algunos, ¿no?, de todos estos personajes. La pandemia, migraciones, imagínate, cambios tecnológicos tremendos, paradigmas que van cambiando todo el tiempo. Entonces, yo creo que una persona constantemente tiene que estar abierta a ese cuestionamiento, no cerrarse a abrir la mente y a pensar ello. Ahora, ¿cómo se da eso en los adultos? Creo que tolerando la posibilidad de tener a gente que piensa de manera distinta muy cerca a ti. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos a cierto momento en la vida? Que nos rodeamos de gente que piensa como nosotros. Yo creo que ese es un tremendo riesgo, Pau. Creo que tenemos que tener a gente que piensa de manera distinta muy cerca, ¿no? En las organizaciones, por ejemplo, que es un lugar donde yo trabajo mucho, las organizaciones en el Perú. Muchas veces en los directorios, ¿no?, o en los comités de ejecutivos, tenemos a gente que piensa de manera muy parecida. Yo creo que esas instancias que son tan importantes en la organización tienen que tener a gente que piense de una manera distinta, ¿no?, y que ponga ciertos temas sobre la mesa que generen cuestionamiento en las organizaciones. Yo creo que ese trabajo es tremendamente importante y necesario en una sociedad, en un mundo como el que estamos viviendo.
Hemos tenido una entrevista con John Keating, es el personaje de la Sociedad de los Poetas Muertos, de la película protagonizada por Robin Williams. Muchísimas gracias, me has hecho parecer mucho vivir esa película en la cual los profesores te desafían, estiran digamos, te interpelan y sacan lo mejor de los alumnos. De verdad que muchísimas gracias, Stefan Reich, por lo que haces, por liderazgo adaptativo, por hacer que desde la universidad se enseñe que el diálogo es importante, que el puente entre peruanos se puede dar y que va a haber un mejor 20 y que esperemos que sea un 2022 mejor por gente como tú y por lo que haces. Muchas gracias, felices fiestas y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por este espacio y nuevamente hago un llamado para que las autoridades del sector privado, del sector educativo, del sector social, todos estos espacios que son tan necesarios para que esas autoridades apoyen a los jóvenes a que tengan, a generar esos espacios, ¿no es cierto? Eso no es el día de mañana, eso es ahora. Ya tenemos que generar esos espacios para que peruanas y peruanos de distintas procedencias se encuentren, se miren. Este es un país de compartimentos estancos y tenemos que cerrar esos compartimentos estancos desde la educación. Eso ya no es una opción que habría que ver. Eso es algo absolutamente necesario y que se tiene que dar ahora por el bien de nuestro país. Gracias, Pau, por la entrevista.
Gracias. Felices fiestas. Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Bueno, y con ustedes, que sea, les deseo feliz Navidad, que sea una noche muy linda, coman rico y nos vemos el lunes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.